leído Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Es bueno verles a todos. Si no ha buscado en su Biblia en Hechos 2, busque Hechos 2. Si se necesita un bosquejo, levante su mano y le haremos llegar uno. Si quiere dar seguimiento. Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre los discípulos en el Pentecostés, como fue prometido por Jesús, su presencia, la presencia del Espíritu Santo, fue fuerte, un sonido fuerte. Capítulo 2, versículo 2, del capítulo 2, describe su venida y describe su venida como un estruendo como de un viento recio que soplaba, un estruendo. Y llenaba todo, llenó la casa entera. Fue inconfundible. Lenguas repartidas como del lengua de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Fue universal. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fue unificante. Comenzaron a hablar idiomas que no conocían previamente. Fue el deshacer de la Torre de Babel, del juicio sobre la Torre de Babel. Repentinamente personas que no podían comunicarse, podían comunicarse. Ahora, este versículo 12 del capítulo 2, obviamente fue sorprendente y todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, están borrachos. Entonces necesitamos claridad y Pedro se pone de pie con los 11 y explica, varones judíos, estos hombres no están ebrios, son las 9 de la mañana, no están bebiendo, no han bebido vino. Déjeme ofrecer otra explicación. Regresa al profeta Joel y explica cómo Jesús, Joel, había prometido que el Espíritu sería derramado sobre hijos e hijas, jóvenes y viejos, ancianos, varones y mujeres, y explica su plan, el plan de Dios, enviando a Jesús, quien fue muerto, sepultado y resucitado entre los muertos. Y continúa en el versículo 36, advirtiéndoles, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. ¿Puede usted imaginarse algo más terrorizante que de repentinamente estar claro sobre el hecho que la persona que acaban de crucificar fue enviado de Dios y fue declarado ser Señor? Ups, se habían equivocado. Y clamaron en el versículo 37, se compungieron de corazón, cortados de corazón. ¿Alguna vez se ha compungido de corazón? ¿Ha sentido convicción profunda? Y dijeron a Pedro y a los varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una mega iglesia instantánea. 3,000 fueron agregados. Fueron de ser un pequeño grupo que cabía en un cuarto aposento alto a un grupo inmenso que no cabía en una casa. Y estaban continuando multiplicándose. Si vemos al versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora piense esto a la luz de nuestra serie de soledad, las últimas 5 semanas, ¿cómo se experimenta un crecimiento tan fenomenal y no se pierde en la multitud? Estoy seguro que había muchos. Esta era la pesadilla de un introvertido. La iglesia hasta este punto había sido un grupito de que podías conocer a todos y pasar tiempo con ellos y comer todos y en un pequeño cuarto, y de repente 3,000 personas se siguen viniendo. ¿Dónde encajo? ¿Por qué no puedo estar en el grupo de contabilidad de San Pedro? ¿Por qué no puedo estar en el grupo pequeño del apóstol Juan? ¿Por qué estoy en el grupo de Bartolomé? No es tan amoroso. Los dolores de crecimiento normales sí los vivió. En Hechos 6 estaban descuidando a personas, cuidando a algunos y descuidándose a otros. Necesitaban organización, necesitaban diáconos, necesitaban estructura, pero tenían algo que haríamos bien en no perdernos de ello, no descuidar. Y creo que podemos reducirlo a esto. No había espectadores. ¿Qué es un espectador? Un espectador es alguien que está viendo en las líneas laterales, nada más anda como turista. Había burladores y rechazadores, pero cualquiera que se volvió parte de esto era un participante activo. No había ninguno que estaba ahí nada más para ver qué estaba pasando. ¿De dónde surgió eso? Como Joel, Ezequiel, Jeremías, muchos otros predijeron que en el nuevo pacto sería caracterizado por una cierta democratización, incluyendo a todos, es decir, hijos, hijas, varón, mujer, rico, pobre, joven, anciano, todos experimentando en la obra del Espíritu. No es algo que nada más vengo y veo a alguien más vivir, es algo que el Espíritu hace en todos, que se vuelve parte de esto. Vea el versículo 38 de nuevo. Pedro invita a todos vosotros, para vosotros, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. No un día cuando seas grande, para ti, ahorita, todos los que están lejos, a todos los que nuestro Señor, el Señor llame a sí mismo. Y 3,000 personas no estaban viendo nada más, recibieron su palabra, fueron bautizados, fueron convencidos de su pecado, contristados, se arrepintieron, fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu. No estaban ahí para ver la función. Y el resultado fue una nueva comunidad. ¿Es posible que las personas vayan a ver un concierto, vean una película, ser un espectador y en cierto sentido es unificado por la experiencia vivida, pero eso nunca dura? Esto es algo diferente. Esto no son un montón de personas que están viendo lo mismo. Eso es un montón de personas que estaban muertos y fueron vivificados. Este enero pasado hubo un grupo de pasajeros que se reunieron en Charlotte para recordar el milagro del Hudson. Hace 10 años, el 15 de enero de 2009, el vuelo de US Airways 1549 dejó el aeropuerto La Guardia dirigido a Charlotte con 150 pasajeros, 5 miembros del avión y a 2,800 pies de altura. Llegaron contra una parvada de gansos canadienses. Ambos motores se apagaron. Creo que nunca ha sucedido eso, que ambos, nuestro Mount Paris Mountain, la masiva, está a 2,000 pies de altura, solo un poquito más alto que el Paris Mountain. Han perdido ambos motores. El capitán Chelsea Sullenberger, conocido como Sully, tuvo segundos para calcular. ¿Podemos dar la vuelta? ¿Podemos llegar a la pista? Y no podemos. Si lo hacemos, vamos a caer, vamos a chocar. Y se dirigió hacia el río. Y milagrosamente fue capaz de guiar ese avión inmenso al agua y aterrizar y flotar sobre la superficie del agua suficiente tiempo para que todos los pasajeros y miembros de la tripulación, que todos vivieran, y ni siquiera sufrió lesión seria. Fue sorprendente. Gloria a Dios. Cuando este grupo de pasajeros se reunieron este enero pasado, fue hace 10 años, parece que ocurrió ayer, 10 años desde que esto ocurrió, se reunieron en Charlotte, en el Museo de Aviación, que está cerrado porque están relocalizándolo, pero el avión está allí, el avión actual está allí en el museo. Estas personas, en una manera muy real, fueron unidos a través de una experiencia de vida y muerte. Y supusieron, cuando se pierden ambos motores, lo alto suficiente para morir y no suficientemente alto para tener diferentes opciones, se acabó nuestra vida, pero luego vivieron. Así que cuando se reúnen, están contando historias acerca de esta experiencia de muerte a vida, cuán terrorizados estaban, lo que estaban texteando a miembros de la familia en los pocos segundos de descender, y lo que estaban orando o imaginando. Y en muchas maneras fueron unidos. Pero multiplique eso por un billón y tiene lo que el grupo vivió en Hechos 2. En Hechos 2 había un grupo de personas que enfrentaron la realidad de su pecado. Eran un pueblo necio y rebelde que habían clamado por la crucifixión de la única persona que vivió sobre la tierra sin pecado. Dios había enviado a su Hijo a ellos, su Mesías, y en lugar de recibirle, habían clamado, crucifícale. Y cuando Pedro anunció lo que ellos habían hecho, fueron contristados de corazón, sintieron convicción. Está en su casa, escucha que alguien invade su casa y llama a la policía, y usted intencionalmente mata al policía. Momento, ¿qué está pensando? Él vino para ayudar. Él vino para salvar. Esto va mucho más allá de eso. Dios envió al Mesías por ti. Y tú escupiste sobre él y le maldeciste y le azotaste y le contaste como criminal, clamando, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, burlándote de él. Y él murió. Y de repente te das cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho? Contristados de corazón. Pedro no se detiene ahí. Compungidos de corazón. Él continúa. Dios dice, Dios estaba en control. Y aun cuando estaba en su peor momento, él estaba desenvolviendo su plan. Y ahorita, si se arrepienten y creen, no solamente serán perdonados en un sentido negativo, si todo su pecado será quitado, pero toda la justicia de Cristo será puesta en su cuenta, será declarado un hijo o una hija de Dios, y él derramará su espíritu mismo en usted. Y estas personas fueron sorprendidos. ¿Estás en serio? ¿Podemos hacer esto ahorita? Las personas mismas que no solamente merecen ir a un cuerpo de agua en un avionazo, estamos hablando, merecen ser condenados por lo siempre, para siempre. De repente son salvados, rescatados por aquel mismo que habían ejecutado. Así que de ese grupo de personas, esa desesperanza, ese grupo desesperanzado y escéptico, repentinamente tenían todo lo que importaba en común. Tenían todo lo que importaba en común. Todas sus diferencias, hablaban diferentes idiomas, eran de diferentes países, eran de todas partes. El grupo más diverso, multiétnico, multirracial en el movimiento del mundo comenzó ese día. El movimiento más multicultural, más multirracial, más diverso. ¿Qué fue lo que los unió? Todos vivieron la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo por fe. Y todos fueron unificados por su espíritu. Así que fueron conectados uno con otro en la presencia de Dios, mucho más de cualquier reunión de 10 años podría representar. Y el versículo 42 nos dice que esto no fue meramente una experiencia momentánea a la que veían atrás con nostalgia. Esto fue algo que alteró su vida, cambió lo que amaban, cambió a lo que estaban entregados, cambió la manera en que vivían, en responsiva a la unión del Espíritu, versículo 42, y perseveraban entregados, ponían atención persistente, daban su fuerza, tiene la raíz de la palabra, la idea de fuerza, dar su fuerza, ¿a qué daban su fuerza? Cuatro cosas, número uno, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Hoy día muchos suponen que si el Espíritu viene en una manera poderosa, que la manera en que lo vas a saber es manifestaciones emocionales o alabanzas o sanidad. Y a propósito, Todas estas cosas están ahí, vea el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Versículo 46 y 47, hay un montón de gozo, mucha alabanza. Todas esas cosas están ahí, pero todas están edificadas y fluyen de la doctrina de los apóstoles, verdades que fluyen de Dios por su Espíritu, grabadas en su palabra. Recuerda en Juan 14, Jesús está por irse y le dice a sus discípulos, no les voy a dejar huérfanos, pero el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y Él traerá todas las cosas a vuestra memoria. Les hará recordar, ¿sucedió esto? Sí, el Espíritu vino, los discípulos tuvieron, todas las cosas fueron traídas a su memoria, y a través de la inspiración del Espíritu escribieron estas cosas, y nosotros 2000 años después todavía estamos creyendo y proclamando las enseñanzas de los apóstoles. El 22 de noviembre de 2092, un grupo de personas se reunió en East North Street, en un edificio viejo arriba de la oficina de un doctor de los pies, para formar y formalmente congregar una iglesia nueva, North Hills, iglesia de la comunidad de North Hills. Había 47 de nosotros ese día que compartieron cómo Dios nos había llevado de la muerte a la vida. Y al final de ese servicio firmamos lo que era el charter de esta iglesia, la carta magna. Y fue interesante esta semana leer ese mensaje que prediqué hace 27 años de Hechos capítulo 2, 42, este versículo, que añoramos ser una iglesia que proclama las enseñanzas de los apóstoles. La declaración doctrinal que firmamos no fue algo que inventamos nosotros. Había verdades que fueron comunicadas de generación a generación, que los apóstoles recibieron de Jesús, las escribieron bajo la inspiración del Espíritu como prometió, y las repartieron, las hicieron pasar por generaciones. Y esta es nuestra pasión. Seguir proclamando. Mi trabajo, nuestro trabajo como ancianos, como pueblo, no es inventar cosas que encajan con nuestra cultura. Es aferrarnos y vivir a la par de y proclamar la enseñanza de los apóstoles. Estaba hablando con un ministro hace unas semanas. Es un ministro en una denominación que primordialmente han rechazado la enseñanza de los apóstoles y no creen las verdades de la palabra de Dios. Y estábamos hablando acerca de las diferencias de nuestra iglesia y él estaba fascinado en primer lugar. Básicamente, cómo no han sido, habiendo estado ahí casi 28 años, porque en su denominación mueven a las personas rápidamente a diferentes iglesias. Les dije que ustedes estaban desesperados y no tenían otras opciones. Pero luego comenzamos a hablar acerca de la Biblia. Fue tan interesante. Y en esa conversación, él dijo, bueno, ¿cuánto tiempo predicas? Si le preguntas a algunas personas, demasiado tiempo. Si me preguntas a mí, creo que es demasiado tiempo. 45, 50 minutos estoy reduciéndolo. No para minimizar la palabra de Dios, pero quiero ser más eficiente y decir más diciendo menos. Como sea, hablamos de eso y le dije, estoy como a 40 minutos y él me vio y dijo, oh my, si yo paso más de 15 o 20 minutos, mi iglesia se sale del... Y yo pensé, wow, ¿tus ujieres les permiten que se salgan? Y quiero comendarles, les doy gracias a Dios, que me toca ser parte de pastorear a personas que aman la palabra de Dios y que añoran escuchar la enseñanza de los apóstoles. Ve, esta es una de las evidencias de la presencia del Espíritu. Una de las primeras evidencias de la presencia del Espíritu es que hay un hambre, un deseo por la verdad de Dios. Muchos de nosotros, esa es parte de nuestro testimonio. Definitivamente, yo odiaba a la iglesia, era escéptico, no quería nada que ver con la Biblia. Y el Espíritu de Dios me dio una hambre insaciable por su palabra. Y esa es una de las razones cuando nos congregamos nos congregamos para escuchar, Señor, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Nuestro trabajo no es inventar lo que queremos creer. Así que número uno, están entregados a la palabra, perseverando en la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, el compañerismo. ¿Qué es el compañerismo? Esta es la palabra griega koinonea, que significa compartir con algo, con alguien en algo, que va más allá de la relación misma. Esta es una parte importante agregar, compartir con alguien en algo que va más en algo que va más allá de la relación misma. Cuando el milagro del Hudson ocurrió, estas personas están compartiendo lo que fue ser unidos en una experiencia más allá de sí mismos. Algunos estaban gritando, algunos estaban texteando a miembros de su familia, y este esta experiencia horrenda y sorprendente les une. Pero el compañerismo aquí es algo que es eso, pero mucho más. Porque el milagro en el Hudson les unifica a las personas alrededor de una experiencia compartida, pero no tiene ninguna implicación autoritaria en la manera que viven sus vidas. Se reúnen 10 años después, ponerse a la par, saber cómo están todos, pero no forjan sus vidas. El evangelio tiene implicaciones en la manera que vivimos nuestras vidas, que alteran nuestra vida. Implicaciones que alteran nuestra vida. Escuche lo que escribió Dallas Willard cuando escribía de la tensión entre enseñar y vivir. Hemos contado con la enseñanza para la fe aquí y para formar el comportamiento de los cristianos, pero ¿por qué razón? Esta razón no ha resultado bien. El resultado es que tenemos muchos cristianos que profesan que puedan estar listos para morir, pero que obviamente no están listos para vivir. Y apenas se pueden llevar unos con otros, no pueden llevarse unos con otros, mucho menos con otros. Y este pasaje ilustra esto bellamente. Sí, la enseñanza de los apóstoles era vital. Pedro predicó y respondieron. Pero no se detiene ahí. La koinonía está describiendo, cambió la manera en que están relacionados unos con otros. Cómo pensaban en sus cosas y en su tiempo. Y cómo murieron a sí mismos para amarse unos a otros bien. Vea, Jesús no solamente nos dio un ticket, un boleto para el cielo. Cambia la manera en que vivimos. Vemos un poco de esto en los versículos después del versículo 42. Están básicamente comentando, llenando los detalles al versículo 42. Vea el versículo 44, por ejemplo. Y todos los que habían caído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es hermoso. Y de nuevo quiero comentarles porque escucho historias cada semana y puedo participar en ellas. En la manera en que ustedes sacrificialmente dan, se aman unos a otros, satisfaciendo necesidades. Podríamos tener a personas que vinieran a compartir historia tras historia. Una de las peligros con este versículo en este día, y las personas leen esto y inmediatamente hay un debate acerca del socialismo. ¿Es este socialismo cristiano? Pero si ve cuidadosamente lo que está ocurriendo, aún en el versículo 46, están compartiendo pan en sus hogares, tienen hogares. La mayor parte de las gentes tienen hogares. Si siguen leyendo, sí, se están reuniendo, satisfaciendo las necesidades unos de otros. Pero capítulo 5, versículo 4, después del juicio de Ananías y Zafira, Pedro explica que lo que tienen está a su propia disposición. No hay ningún presidente listo de feliz de Twitter o squad socialista que está ordenando, quitándoselo, arrebatándoselo como si no fuera tuyo. Esto es muy diferente de algo que ordenado por el gobierno o das o vas a la cárcel. Esta es generosidad cristiana que fluye de una conciencia orgánica, de la conexión orgánica unos con otros. Todos hemos muerto, hemos sido sepultados y resucitado con Cristo. Ahora estamos, aunque tenemos muchas cosas que no estábamos en común, ahora estamos unidos en una familia, así que yo tengo algo que puede satisfacer una necesidad que tú tienes. Quiero estar listo en el espíritu para darte lo que necesitas. es mucho más fácil comenzar un programa y tener que la policía arrebate. Eso no es lo que está ocurriendo aquí. Este es el rebosamiento de creyentes experimentando el efecto unificador del ministerio del Espíritu. Y la responsiva es, vaya, Dios ha sido tan generoso conmigo, ¿cómo puedo yo ser egoísta? El compañerismo. Este compañerismo se extiende en tantas áreas. Da dos ejemplos más. El partimiento del pan. ¿Está esto meramente a hablar de comer juntos o de la cena del Señor? Yo diría sí. Está refiriéndose a comidas ordinarias, comunes, cuando están partiendo, versículo 6, el pan en sus hogares, recibían el pan con corazones alegres. Cuando usted experimenta la vida de la muerte, cambia la manera en que comes la comida. Comes y bebes para la gloria de Dios. Y cuando tienes un montón de personas que hacen esto juntos, las comidas cotidianas se vuelven cenas de celebración. Ryan habló de esto hace algunas semanas y he disfrutado muchos de sus hashtags al congregarse con otras personas que puedan no conocer o con quien no se junta comúnmente y les dice, hey, vengan a comer, vamos aquí a comer o vengan a la casa. Nos congregamos, nos reunimos. ¿Y qué está ocurriendo ahí? Cuando experimentamos la bondad de Dios, todo lo que Él nos da es un don y queremos compartirlo unos con otros. Y de nuevo, quiero comendarles. Esto es algo tan alentador. Y dependiendo de su personalidad, puede hacerlo como grupo pequeño o un grupo más grande. Eso es irrelevante. El punto es, hay este partimiento de pan que en un sentido es informal, pero note a medida que la iglesia continúa creciendo, comienzan a hacerlo más intencionalmente, como parte de las comidas y reuniones, era la cena del Señor, recordando su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Y a veces ambos se entretejían a tal grado que Pablo tenía que corregirles en 1 Corintios 11, ¿acaso no tienen casas? ¿Desprecian la iglesia de Dios para comer y beber? ¿Desprecian la iglesia de Dios? A veces lo informal, demasiado revuelto, nos volvemos egoístas y codiciosos. Y hay esta tensión entre formal e informal. La iglesia está constantemente atravesando. Otro ejemplo aquí, en versículo 46. Una reunión más formal en el templo y luego reuniones pequeñas en sus casas. Y este forma el patrón que hemos tratado de emular aquí, de imitar. No estoy diciendo que seamos perfectos, pero el domingo, la reunión del domingo, tenemos una reunión grande, donde es saludable, donde no se trata de mí o de ti, podamos cantar tu canto favorito o no el tuyo, pero hay algo saludable. Estar en un grupo más grande, volvernos a Cristo juntos, escuchar cantar su alabanza, escuchar su palabra, como hacían en el templo, y en la semana tenemos grupos de vida donde nos congregamos en maneras más pequeñas, menos formal, más cara a cara, más orar, conociéndonos unos a otros más. Y sabes, si es vital, si vamos a tener coinonía, necesita tener ambos. Si nada más viene a la reunión grande y nunca se envuelve en un grupo de vida o envuelto en las vidas de las personas que le conocen y que pueden hablar la verdad y orar por usted y satisfacer necesidades, entonces va a sentirse perdido. El partimiento del pan. Número 4, las oraciones. El artículo con el plural está probablemente refiriéndose a reuniones específicas en el templo y en los hogares para clamar a Dios juntos. Estaban unidos unos con otros en la presencia de Dios y oraban acerca de todo. Déjeme darle un ejemplo. Las autoridades judías vinieron a Pedro y a Juan y dijeron, tienen que dejar de predicar. ¿Qué hicieron? Vamos a orar al respecto. Me encanta eso en el versículo 31. Cuando oraron, el lugar donde estaban se sacudió, fueron llenos del Espíritu Santo y ¿qué? Y continuaron hablando la palabra de Dios con denuedo. 4:31. Básicamente les dijeron a las autoridades, hey, queremos sujetarnos todo lo que podamos, pero esto es algo que no podemos hacer. Tenemos que continuar compartiendo el amor de Jesús. Pero se congregaron, oraban, clamaron juntos en oraciones formales como hacemos aquí, tres o cuatro o cinco aquí en la iglesia juntos, o en reuniones de oración anoche, como anoche estábamos clamando por los servicios y grupos de vida, cuando estamos orando por las cargas unos por otros. Hay muchas personas ahorita que están batallando con cáncer. Estamos clamando a Dios que el poder sanador de Dios. Estamos apasionados de la oración. Somos apasionados de la oración. Las oraciones. Y note que el Señor escuchó sus clamores en el capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un punto grande. Que nuestra conexión unos con otros no debiera llevar a aislamiento o insulación, sino a multiplicación. Mientras más unidos estemos, no debiera causarnos que separemos a las personas o cortemos a personas que creen cosas diferentes o tienen diferentes posiciones políticas. Debiera darnos una carga mayor por amarles y por clamar a Dios que multiplique a su pueblo. Dos preguntas con las que le quiero dejar. ¿Con quién está conectado usted? ¿Con quién está conectado? En un sentido, ninguno de ustedes está desconectado. ¿No es esto algo raro? No hay nadie desconectado. Aún en Hechos 2:40, cuando las personas dijeron, salvaos de esta generación torcida y perversa, están siendo arrastrados. Estás bien conectado, para bien o para mal. Vea la manera en que Efesios lo describe, lo vamos a poner en la pantalla, Efesios capítulo 2, versículo 1. Cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y note esta conexión, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos bien conectados en el pecado y la muerte, arrastrados en una corriente de destrucción, todos nosotros. Sin embargo, vea lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Yo le pregunto esta mañana, ¿ha sido salvo? No evoluciona de esto. Usted está siendo arrastrado, siguiendo el curso de este mundo, el poder del príncipe del aire, llevado por sus deseos, los deseos de su carne. Es una corriente fuerte, es una corriente de destrucción y no se puede nada más salir de ello, es salvado de ello, se es salvado de ello, rescatado. Como en Hechos 2, cuando Pedro dijo, cuando fueron compungidos de corazón, así es con nosotros hoy día, es lo mismo. Dios nos vivifica juntos. Las personas muertas no pueden vivificarse, Dios les hace vivos juntos en Cristo. Vea la implicación de esto en versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Dice, y por Él tenemos acceso al Padre. Dice, y ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es una desconexión radical de un lugar a conectar en una familia de amor. Y aunque estábamos siendo arrastrados, ciertamente no nos llevábamos bien unos con otros. Como Carson señala, la iglesia está compuesta de enemigos naturales. Lo que nos une no es la educación común, raza común, nivel de entrada económica común, política común, nacionalidad común, acento común, trabajos comunes o nada igual. Los cristianos se unen porque todos han sido salvados por Jesucristo y le deben una lealtad común. Son una banda de enemigos natural que se aman unos a otros por causa de Cristo. Y si usted piensa que esto es fácil, usted no sabe lo que es estar en la iglesia. No es fácil en el matrimonio, no es fácil en una amistad, no es fácil en un grupo pequeño. Y algunos de nosotros por esta razón nos hemos apartado. Así que quiero preguntarle en segundo lugar cómo está manteniendo su conexión. Este miércoles pasado me encontraba con pastores de todo Greenville para orar por nuestra ciudad. Hay algo muy especial cuando está clamando con pastores de muchas diferentes denominaciones, pero todos clamando a Jesús por una obra de su Espíritu en nuestra ciudad. Y uno de los hombres que comenzó citó de Efesios 4, 1 al 3, que continúa lo que acabamos de estar leyendo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y se enfocó en esta palabra, solícitos. Esa palabra significa hacer todo esfuerzo, poner diligencia, ejercer toda vuestra fuerza, muy similar a la palabra usada en Hechos 2, entregados a la enseñanza de los apóstoles, al compañerismo, partimiento del pan. Aquí Pablo está resaltando el hecho que nosotros no creamos la unidad, el Espíritu hace esto, perseverando en ellos. Dice, esto es algo que viene del Espíritu. Cuando somos arrastrados de la corriente de destrucción y traídos a la familia de Dios, pero no te solicitos, haz todo esfuerzo para mantenerlo y se requiere trabajo. Aún como pastores, esta semana pasada, que venimos de trasfondos muy diferentes y estamos unidos juntos por nuestros corazones, por nuestras iglesias, por esta comunidad, se requiere trabajo. Una de las maneras principales en que tratamos de hacer cada esfuerzo de mantener la unidad es en nuestros grupos de vida. Y yo quiero rentar a algunos de ustedes que han tenido tal vez una experiencia mala, o se sienten que su personalidad lo hace difícil, o tal vez su grupo no era un grupo saludable, o era un grupo saludable y luego gente se mudó y se desbarató y no ha tomado un paso para formar parte de otro. Pero parte de perseverar así, en mantener la unidad de lo que Cristo ha hecho, es ejercitarse, hacer un esfuerzo. Y algunos puedan notar estas tarjetas de Conéctate en el respaldo, están de las sillas cerca de usted. Y note en la parte de atrás, puede ignorar los demás, pero arriba podemos hablar de otras en otra ocasión, pero dice, estoy interesado en conectar con un grupo de vida o guiar un grupo de vida, o tal vez si no conoce a Jesús y dice, ni siquiera sé lo que significa ser parte de una familia de iglesia. Usted puede anotar eso allí. Queremos ayudarle a que conecte. Porque la experiencia de lo que los cristianos vivieron en Hechos 2 es un milagro hermoso. Pero esto no se mantiene automáticamente. Al igual que una pareja se casa, es algo hermoso en una boda, pero comienza una vida entera de aprender a morir a sí mismos y amar bien. Así nosotros como familia estamos aprendiendo lo mismo. Si podemos ayudarle en alguna manera en esto, por favor marque eso. Después del servicio, un poquito después, al salir va a haber ujieres en la puerta. Puede entregarle la tarjeta. Alguien se pondrá en contacto con usted y le ayudará a contestar preguntas. Pueda tener un horario único o especial de trabajo, otros retos, nos encantaría saber y saber cómo podemos servirle. Nuestro propósito como iglesia es creer y luego ¿qué? ¡Vamos! ¡Eso fue pobre! Estuvo muy mal. Creer, conectar y compartir. Hay una sección fuerte acá. Digámoslo todos juntos, creer, conectar, compartir. Creer la palabra de Dios, conectar con su familia, que es lo que estamos hablando hoy, y luego compartir el amor de Cristo, fluye de eso. Oremos. Dios, gracias por darnos este ejemplo bíblico del poder, vívido del poder de tu Espíritu, creando un nuevo pueblo. Gracias porque 2000 años después todavía lo estás haciendo y que tenemos el privilegio de vivirlo y de experimentarlo. Te pido por cualquiera aquí que no ha pasado de muerte a vida y aún ahorita que pueda clamar a ti, que pueda buscar a alguno de nosotros. Nos encantaría orar con ellos para que puedan creer en Jesucristo y puedan vivir esta llenura del Espíritu. Señor, gracias por esta familia de la iglesia. Amo a estos hermanos y hermanas. Qué privilegio aprender y batallar y fallar y crecer y aprender y compartir, tener comunión y ministrar con ellos. Así que escucha nuestros clamores de alabanza ahora en el nombre de Jesús. Amén. En ese